Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. En esta tarde de lunes contamos noticias. El alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, del Partido Popular, acaba de presentar su dimisión. Lo hace tras la marcha de 9 de sus concejales en apenas 10 días, Marta Ruiz.
7 de esos ediles están condenados por prevaricación. Pagaron con dinero público la defensa de un compañero imputado en la operación Pokémon. COPE en Santiago, Paula Pájaro.
Ángel Currás anuncia que deja la alcaldía de Santiago después de algo más de una semana en la que se han ido 9 concejales, 7 de ellos tras ser condenados por prevaricación. Currás no contaba ya con la confianza de la dirección del PP en Galicia y hoy ha cedido a las presiones.
Digo que hay que asumir un nuevo tiempo, hay que asumir una nueva etapa y ahora debe de ser pues esa persona, Agustín Hernández, el que pueda asumir posteriormente pues esa renovación, ¿no?
El nuevo alcalde será Agustín Hernández, de 53 años y de la absoluta confianza del presidente Núñez Feijóo. Hasta ahora, Hernández era conselleiro de infraestructuras de la Xunta, de perfil técnico y con fama de gestor eficaz.
Jornada positiva en los mercados financieros. La bolsa ha cerrado en máximos, mientras el bono a 10 años, la deuda española a 10 años, ha tocado un mínimo histórico.
El IBEX 35 se ha acercado a los 11.200 puntos, un nivel que no alcanzaba desde abril de 2010. En el mercado de deuda, la prima de riesgo ha bajado hasta los 120 puntos básicos. Se han notado las medidas extraordinarias anunciadas el jueves pasado por el Banco Central Europeo. El rendimiento del bono español a 10 años, el de referencia, ha marcado mínimos al caer por debajo del 2,6%.
La Iglesia Católica presenta a esta hora su memoria anual de actividades.
El objetivo es dar a conocer la extensa labor que realiza en distintos campos de la sociedad. Por ejemplo, atiende a 3,5 millones de personas al año en sus más de 8.000 centros asistenciales repartidos por toda España. Además, en los casi 2.500 centros católicos concertados ahorran al Estado 3.600 millones de euros.
El rey don Juan Carlos ofrece esta noche su última cena de gala como anfitrión de un mandatario extranjero.
Será en el Palacio Real a partir de las 8:30. Visita a España el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Mientras, responsables de protocolo del Congreso, el Senado, del Gobierno y de la Casa del Rey se han reunido por primera vez este lunes para preparar el acto de proclamación de Felipe VI, que se celebrará previsiblemente el jueves 19 de junio en la Cámara Baja.
El PSOE comunicará mañana el censo oficial de militantes que eligen al secretario general el día 13 de julio.
Uno de los nombres que más suena en las quinielas, Pedro Sánchez, revelará a finales de esa semana si opta a liderar el partido. Lo ha asegurado la tarde de COPE, Paloma Estrada.
Pedro Sánchez esperará hasta el jueves o el viernes para desvelar si será o no candidato a las primarias. Ganas no le faltan, ya que considera que está en todas las quinielas porque lleva meses trabajando para ello.
Si hoy estoy en las quinielas es por derecho propio, no porque pues me hubiesen puesto un medio de comunicación o bueno, ha sido porque he trabajado mucho, he estado con los militantes, con el corazón del partido, sé cuál es el pulso, mejor dicho, de la agrupación, de las agrupaciones, mejor dicho, de los militantes, y a partir de ahí pues bueno, haré una decisión firme a finales de semana.
Más allá de los cambios que le gustaría hacer en el PSOE, Sánchez pide una reforma de la monarquía en el sentido de acabar con privilegios como la inviolabilidad del rey. Apela eso sí a la responsabilidad de sus compañeros de partido para que voten a favor de la ley de abdicación como dicta la Constitución.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos a esta hora en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa Francisco ha retomado ya sus actividades esta tarde después de tener que anular las audiencias de la mañana por una leve indisposición. Eso sí, ha celebrado la misa de primera hora y ha enviado un tuit. No critiquemos a los demás a sus espaldas, digámosles abiertamente lo que pensamos, ha escrito Pontifex. Por su parte, Simón Pérez y Mahmoud Abbas han estado primero con el presidente italiano, Giorgio Napolitano, por separado, eso sí, y después con la ministra de Exteriores. Tenemos que hablar de nuevos rescates en el canal de Sicilia, más niños y mujeres embarazadas. La prima de riesgo cae hasta los 139 puntos, un nivel que no se veía desde hace 3 años. El movimiento 5 estrellas se hace con la alcaldía de Livorno, bastión histórico de la izquierda, y la prensa celebra con especiales los 80 años de Paperino, que no es otro que el pato Donald.
Francia, París, Asunción Serena.
Hay crisis en el Frente Nacional. Su fundador, Jean-Marie Le Pen, ha dicho que debería hacer una jornada con los artistas que critican el éxito del Frente Nacional, entre ellos Patrick Bruel, que resulta ser judío. Las asociaciones antirracistas han puesto una denuncia y hasta su hija, Marine Le Pen, ha dicho que su padre ha cometido una falta política. Pero Le Pen padre ha respondido que es ella la que se pliega a lo políticamente correcto. Se habla también del granizo que ha caído esta noche, del tamaño de pelotas de tenis en algunos casos, y también de los candados del amor que han invadido los puentes de París y que podrían tener los días contados. Este domingo, 2 metros de la verja del Pont de Sag ha cedido bajo su peso y ha caído sobre la pasarela. La alcaldesa, Anne Hidalgo, ha anunciado que se estudiará una alternativa a este ritual turístico. Y Le Point va a publicar en exclusiva los mejores extractos de las memorias de Hillary Clinton aquí en Francia, que parece no olvidado a Nicolás Sarkozy. Destaca su amor por los cotilleos y su lengua viperina. Habrá que ver qué dice Sarkozy, que estuvo con Hillary Clinton a finales de abril y publicó una foto de su encuentro en Twitter calificando a Clinton de una amiga de Francia.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller alemana Angela Merkel está reunida esta tarde en Suecia con los jefes de gobierno de Suecia, de Holanda y de Reino Unido, que son los principales detractores de la candidatura del luxemburgués Jean-Claude Juncker a la presidencia de la Comisión Europea, para hacer un último intento de convencerlos a favor de Juncker. Cameron tiene 2 nombres para proponer en sustitución de Juncker, porque considera a este como un burócrata ajeno a las reformas que está empeñado en impulsar en la Unión Europea, y quizá a lo largo de la noche tengamos la decisión final. Un hombre de 52 años está atrapado a unos 1,000 metros de profundidad en la cueva más profunda de Alemania, en los Alpes. Un desprendimiento de piedra le ha causado heridas en la cabeza y uno de sus acompañantes ha escalado de vuelta durante 12 horas ininterrumpidas para pedir ayuda. Hay un equipo de 200 personas ahora mismo implicadas en el rescate. Y hoy se cumplen 150 años del nacimiento del médico alemán que descubrió una enfermedad que afecta hoy a 44 millones de personas en el mundo. Alzheimer fue el primero en asociar unas costras que aparecían en la radiografías con la pérdida de memoria de pacientes relativamente jóvenes.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Hasta ahora Media Bélgica está pendiente de la televisión, de una entrevista que va a emitirse en poco más de 10 minutos. A partir de las 7:45, la tele privada RTL va a emitir la primera entrevista que se le realice a Alberto II desde que decidió abdicar de su trono hace casi un año. En ella cuenta sus recuerdos de infancia, habla de la muerte de su hermano Balduino, de cómo conoce a su mujer o de las relaciones con sus hijos, incluido el actual rey Felipe. Ahí está el interés, porque desde que Felipe accediera al trono, esa relación se ha deteriorado y varios escándalos han salido a la luz pública. Hoy va a emitirse la primera parte, mañana la segunda. A esta hora, además, dos citas centran la atención de la política europea. Una aquí en Bruselas, una delegación rusa, otra ucraniana y otra europea van a reunirse para intentar alcanzar un acuerdo en torno al gas. Y la otra, la que citaba Rosalía, en Suecia, donde Merkel, Cameron y los presidentes de Suecia y Holanda debaten el futuro de la Comisión Europea, el futuro de su presidencia.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Pierro.
Desde el pasado mes de octubre, las autoridades fronterizas de los Estados Unidos han detenido a más de 47.000 menores entre 9 y 18 años de edad, intentando entrar en el país solo, sin compañía de ningún adulto. La situación ha llegado a tal extremo que este fin de semana 7.000 de estos menores han tenido que ser trasladados desde Texas a Nogales, en Arizona, ante el colapso de los albergues para menores. El secretario de Estado, John Kerry, ha vuelto a reiterar la legalidad y la oportunidad para liberar al sargento del ejército de los Estados Unidos, que tras 5 años en cautividad fue canjeado por 5 comandantes talibanes. Algunos medios estadounidenses han informado que el sargento pasó varias semanas de su cautiverio en una jaula y a oscuras tras un intento de huida. Y la policía de Las Vegas investiga si las 2 personas que ayer mataron a 2 oficiales de policía y a 1/3 persona tienen vínculos con grupos extremistas racistas. Los 2 agresores se suicidaron cuando estaban rodeados por las fuerzas policiales.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España, también ahí fuera. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la muerte del piloto del caza de combate estrellado este mediodía en la base de Morón de la Frontera, en Sevilla. Defensa investiga las causas del accidente. Se sigue hablando de la abdicación del rey. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha dicho en la mañana de COPE que es urgente aforar a don Juan Carlos, pero también de la posible marcha de Duran y Lleida como secretario general de CiU. En COPE.es preguntamos cómo interpretan esta decisión. A esta hora, el 58% de los oyentes cree que pone en riesgo la unidad de los convergentes. El 28% que Esquerra obtendrá más rédito político. El resto respalda la posición independentista de Artur Mas. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Manoli dice: dará más protagonismo a Esquerra Republicana, creo que la noticia no es nada positiva. Y en el Twitter de La Linterna, Ángel comenta, supongo que es una noticia nada buena para ese partido.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de ciencia, de salud con mucha ciencia, o de la ciencia de la salud, de la linterna, de todo lo que se tercie en esos campos, con la ayuda de Jorge Alcalde, que es editor de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Hoy es noticia, pues, la publicación de los primeros datos del proyecto Buscar a Cervantes. Se busca.
Parece una película.
Se busca a Cervantes. Ese rastreo mediante georradar del que hablamos aquí,
sí,
hablamos de la linterna,
sí,
en distintos espacios de la linterna del convento de las Trinitarias de Madrid, donde supuestamente fue enterrado el autor del Quijote.
Sí.
Los datos han revelado 30 posibles nichos en el antiguo crucero del convento. ¿Eso es lo relevante?
Lo relevante hasta ahora. O sea, ya sabemos, bueno, lo sabemos con certeza matemática, porque estos georradares lo que hacen es convertir en imágenes artificiales los datos matemáticos que ofrece la medición de cómo rebota el sonido en las diferentes densidades de la tierra o del edificio, ¿no?
Uh-huh.
Sabemos con certeza matemática que ahí hay enterrada gente. Bueno, pues lo sabíamos, ¿no? Lo sabíamos por certeza documental e histórica. ¿Y dónde está? En una parte del antiguo crucero del convento. ¿Y qué es? Evidentemente allí puede haber muchos restos humanos. Si estamos hablando de 30 nichos, pues imagínate, al menos 30 individuos pudieran haber sido enterrados allí. Y eso es todo lo que sabemos de momento. No podemos decir nada más, porque faltan todavía muchas fases de investigación en este proceso que me sorprende, que parece que va a ser más rápido de lo que parecía. Dicen que para finales de este año posiblemente ya debería conocerse si efectivamente está Cervantes enterrado allí o no. Yo soy un poco escéptico, ojalá me equivoque, pero quizá requiera algo más de tiempo. Porque primero tenemos que ver si efectivamente en algunos de esos nichos, en una segunda fase, existen restos óseos compatibles con lo que sabemos documentalmente.
Pues
que era
abrir, ¿no?
Antes de abrir se puede hacer todavía alguna prospección más.
Sí.
Alguna prospección
sin romper
que,
nada.
Sin romper nada. Que
ya
permita.
Lo que dice la monja, que no se rompe nada. Aquí.
No, la Madre Superior ha dicho que de momento
no se
excavar
nada.
Ahí, nada. Que ella tiene la certeza, porque ahí hay su lápida y hay los documentos que dicen que ahí está Cervantes enterrado y que no hace falta abrir. Bueno, pero posiblemente la intención historiográfica y la necesidad que tenemos de conocer dónde está enterrado uno de nuestros mayores hitos históricos haga que en una tercera fase se extraiga algún hueso y ahí es donde empezaría lo difícil, que el hueso no nos va a decir gran cosa, hay que analizarlo y determinar si realmente es Cervantes. Genéticamente no lo podremos saber, no tenemos contexto.
400 aniversario de su muerte en 2016.
Sí.
400 años que tendría el huesecito.
Que está ahí, claro. Que lleva enterrado.
400 ahí. Años.
Bueno, hay huesos más antiguos.
No, sí, aquí has hablado de huesos de millones de años.
Sí, sí, de los
de
que
no
sea,
humanos, pero sí,
no,
de bueno, huesos
no
de millones humanos.
Y huesos humanos de miles de años de los que se ha podido extraer
información.
ADN. Bueno. Pero bueno, de ahí a determinar que esté Cervantes enterrado todavía queda un largo trecho.
Bueno. Pues seguiremos,
atentos,
observando,
claro que sí,
la maniobra.
Es una noticia fantástica.
Oye, para invertir con éxito en bolsa, pues escuchamos muchas veces al equipo económico de la linterna hablar de ello, sus consejos. Pero a partir de ahora quizás también tengamos que aprender matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, esta noticia es sorprendente.
Sí.
Un fondo de capital riesgo de Hong Kong ha sentado por primera vez en la mesa del Consejo de Administración a un robot.
¿A un robot?
Sí. El Consejo de Administración está formado por varios seres humanos, se supone la humanidad.
¿Con huesos como Cervantes?
Pues son desconocidos algunos de ellos porque el fondo es un poco opaco y se conoce el presidente y algunos miembros del Consejo de Administración no se sabe quiénes son. Pero entre ellos hay una máquina, hay un ordenador. Un ordenador que a base de algoritmos determina en qué se debe invertir y en qué no. Y tiene voz y voto en el consejo. Por primera vez se le ha dado voto a una máquina en un consejo de administración de una empresa. Lo que hace es analizar matemáticamente la historia de la empresa en cuestión en la que se quiere invertir, los riesgos que se contraen al invertir en ella, el historial en bolsa de toda la competencia, bueno, unos factores gigantescos, listas de matemáticas que no caben entre 1000 folios, y automáticamente decide si es una buena idea o no invertir en esa empresa. De momento, se dice que ha habido dos inversiones ya realizadas por esta empresa siguiendo el consejo de este consejero informático. No se sabe cuál ha sido el éxito, todavía no hay tiempo suficiente para ver si acertó o no, pero es una práctica que empieza a ser habitual. No la de sentarlo en el consejo de administración, que es la primera vez, pero sí utilizar robots para invertir. el 70% de las transacciones que se hacen en el Nasdaq, por ejemplo, en la bolsa tecnológica de Estados Unidos, ya se hacen automáticamente. Las hacen las máquinas, no las hace un ser humano. Y de hecho, hace unos años hubo una pequeña crisis del Nasdaq. Durante 9 minutos no había control humano sobre las inversiones que se estaban realizando. Eran máquinas que, en virtud de algoritmos matemáticos, estaban decidiendo por sí solas dónde se invertía y dónde se desinvertía.
Qué bien, qué bonito, pero qué inquietante. Sí. ¿Qué son las nanopartículas fluorescentes? ¿Para qué sirven?
Pues mira, son nano, que dice que son muy pequeñas, ¿Pinitas? Tienen menos de 100 nanómetros, una especie de mota de polvo.
¿Sí?
Se introducen en el cuerpo,
¿sí?
Se tintan con una sustancia fluorescente, se acoplan a una célula cancerosa e indican dónde está.
No me digas.
¿Con qué objetivo? Diagnosticar cómo se ha expandido el cáncer por el cuerpo y poder mandar allí, con esas partículas, directamente a la célula cancerosa, un medicamento que la mate. Y por primera vez se ha conseguido hacer esto, además, con una nanopartícula que no es tóxica, porque hasta ahora estas nanopartículas eran hechas con metales que, utilizadas en mucha profusión, generaban toxicidad en el cuerpo. Ahora se ha hecho con un material que es biodegradable y el que no llega a su fin de matar la célula cancerosa se desecha por el organismo y no pasa nada. Es un gran avance en la utilización de la nanotecnología para detectar primero y después curar cánceres.
Una especie de guerra de misiles contra el cáncer.
Sí, es como teledirigido. Marcan la diana y luego lanzas ahí el medicamento con precisión perfecta.